Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Buenos días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y hoy día con un gran tema que nos convoca a todos. Antes de presentar a mis invitados, porque son muchos, primero decir que estamos con el Liceo Manuel de Sala, Liceo de la Universidad de Chile, y que esperamos que se vea representado en todas las facultades. Ya nos va a contar un poco la profesora.
Muchas gracias.
O va a decirnos sus quejas al respecto también, ¿no? Puede decir lo que quiera en este programa. Bueno, quiero decir que el tema que nos convoca tiene que ver con un tema de derechos humanos. Estuve revisando la literatura un poco antes de hacer mi presentación de las personas que tengo acá presentes, y quiero decir que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una corporación autónoma de derecho público creada por ley número 20405 para promover y proteger los derechos humanos de todos, todas y todes, eso se lo agregué yo, no estaba escrito, ¿ya? Los habitantes de Chile. Bueno, quiero decir que hay una observación cuando describen el Instituto Nacional de Derechos Humanos y dicen que los informes de derechos humanos en Chile se han convertido en el texto más consultado sobre diversidad sexual en Chile. Tanto así que gracias a estos informes, las Naciones Unidas han llamado la atención al Estado chileno por la discriminación imperante en el país. O sea, han sido tan fuertes los estudios que se han hecho y las investigaciones de derechos humanos, de diversidad sexual en Chile, dudas y desafíos con la diversidad sexual, informes sobre homofobia y transfobia en el sistema escolar, educando en la diversidad, orientaciones sexuales, identidad de género, etcétera. Son algunos de los temas que se han estudiado, son muchos, muchos, desde hace más de 12, 13 años. Pero esos nos han dado que hablar y nos han mostrado como un país homofóbico. Entonces, yo me impresioné, quizás debería haberlo leído antes, esto no, mucho tiempo antes, quizás los que nos escuchan, por favor métanse a internet y léanlos para que vean también la necesidad de repente, tal como se habla, de pedir disculpas a todas las personas que han estado siendo discriminadas en Chile por generaciones y que levantan la voz para decir, y algunos escucharán y otros no escuchan. ¿Qué nos está pasando? Es un buen análisis para las personas que están acá escuchando el programa, sobre todo también en el ámbito escolar, donde estamos en la formación, ¿no es cierto?, de los niños pequeños y adolescentes. Es un llamado a atención de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo por todas las investigaciones que se realizan, ya muchas también desde la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho, principalmente del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Un saludo para ellos también, y ojalá puedan divulgar las investigaciones, y aquí tienen un medio de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo para divulgar las investigaciones en la radio. Ojalá pudiéramos tener más lugares para divulgarlas. Bueno, y partiendo con el tema nuestro que nos convoca, para que todos también lo visualicen, los que nos escuchan, voy a presentar a las personas que nos acompañan. Emilia Schneider. Hola, Emilia.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Sí, y gracias a ti por la buena disposición. Desde que nos vimos en una reunión, inmediatamente me dijiste, sí, yo quiero ir al programa. Yo dije, ¿podrá? Con todas las actividades que tiene.
Sí, obvio. Siempre hay que hacerse un tiempo para conversar estos temas.
Te agradezco mucho. Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Estudiante de Derecho, fue una de las voceras claves del movimiento feminista del 2018. Activista comprometida por una educación no sexista. Militante de comunes y una extraordinaria aliada en pos de los derechos de las disidencias sexuales. Emilia, ¿qué otra cosa agregarías a tu currículum?
Soy Escorpio. Ah. No, no sé. Creo que es bastante complejo. Sí, soy Escorpio.
Sí, mira, no sé compleja. Qué significa en realidad porque no lo estudié. Pero me imagino que es un signo potente. Bien. ¿Alguna otra cosa?
No, en realidad bastante complejo, completo.
Completo, muy bien. Un gusto tenerte. Margarita Bustos, que nos acompaña. Coordinadora del Área de Diversidad Sexuales y de Género de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. ¿Está bien la presentación? Era larga. Bien, además es egresada del Magíster de Estudios Culturales y de Género de la Universidad de Chile. Impartió el módulo de Diversidad Sexuales con enfoque de género en el Diplomado de Innovación Educativa de la Universidad de Chile. Además, coimparte el curso de formación general de diversidades sexuales y de género junto al profesor José Miguel Labrín. Bienvenida, Margarita. Un gusto tenerte acá. ¿Y quieres agregar algo más a tu currículo?
Bueno, agradecer el espacio de Creando Conocimiento, sobre todo de esta posibilidad de articular comunidad también, específicamente hoy día acá con el Liceo Manuel de Salas, con el trabajo de la UGSEX. Y por supuesto, comunidad universitaria con quienes estamos comprometidos con estos temas. Agregar que soy lesbofeminista.
Muy bien. Bueno, y Andy Ko, que está allá mirando, digo, a mí me toca ahora. Andy Ko, licenciada en Historia de la Universidad de Chile, lesbiana feminista y educadora popular en el preuniversitario. Profesora Mara Rita, en el preuniversitario, profesora Mara Rita, Casa Central de la Universidad de Chile. Asistente de investigación del área de diversidad sexuales y de género de la Oficina de Equidad e Inclusión. Hola.
Hola.
¿Qué más agregarías a tu currículum? A mí me encanta hacer esta pregunta porque igual uno quisiera decir otra cosa de repente, ¿no?
No, eso está bien. También me gusta el reggaetón y soy Aries, pero...
Aries, Aries.
Para lo que nos convoque está bien. Gracias por la invitación.
Muy bien, muchas gracias. Y lo dejé como plato de fondo, perdonen, no que ustedes no lo sean. Me refiero al colegio o liceo Manuel de Salas. Conversábamos recién con la profesora Andrea Alfaro Silva, que siendo el colegio de la Universidad de Chile, nuestras prácticas pedagógicas no están en el colegio Manuel de Salas, salvo cosas puntuales. Sí están nuestros alumnos que se van a trabajar ahí cuando se reciben.
Sí, ahora los estamos recibiendo también practicantes de la Universidad de Chile. De a poco se ha ido recibiendo.
Sí, entonces este es un desafío, digamos que lo tiro aquí para que lo escuchen todos. Es el colegio de la Universidad de Chile que debería estar nutrido por las investigaciones de la Universidad de Chile y por también nuestros alumnos en práctica y nuestras alumnas del Manuel de Salas estar en la Universidad de Chile anticipadamente involucrándose en nuestros laboratorios, en nuestras investigaciones. Así que un llamado a atención. Profesora Andrea Alfaro Silva, profesora de Biología y Ciencias Naturales y coordinadora de la UGSEC Colegio Manuel de Salas. Uh-huh. ¿Qué quieres agregar a tu currículum?
Bueno, como dices tú, actualmente estoy coordinando la unidad de género y sexualidad del Liceo Manuel de Salas. Tengo un magíster en salud y bienestar, estoy terminando un diplomado en género de la Universidad de Chile online, Así que eso, pues con todas las ganas, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta vinculación, como dice Margarita, que es sumamente importante, por tener a mi estudiante acá, que ellas son representantes del estamento estudiantil de la unidad. Nuestra unidad es multiestamental, por lo tanto hay profesoras, una de cada ciclo. Hay ciclo, o sea, primero tenemos a párvulo, educación parvularia, de primero a cuarto básico, de quinto a octavo y de enseñanza media. Hay cuatro profesoras, hay dos funcionarias, una psicóloga, hay dos apoderadas y nuestra estudiante.
¿Cómo se formó la UGSEC? Porque sé que no están todos los colegios. No, no es algo que sea una disposición del ministerio o una sugerencia, por último, al ministerio. No. ¿Cómo fue que se formó?
Bueno, fue un requerimiento desde el estamento estudiantil, en realidad.
Bien, el estamento estudiantil. Mueven la cabeza las jóvenes que nos acompañan, que ya las voy a presentar.
El estamento estudiantil demandó esta necesidad, dirección la acogió a finales de 2017, designó un equipo, empezó a trabajar ese equipo. Yo asumí a mediados del 2018 con esta unidad y hemos hecho muchas actividades en las distintas áreas, ámbitos del género y de sexualidades. Así que,
bueno, los derechos humanos, como estábamos conversando, ¿no es cierto?, impregnan o deberían impregnar completamente nuestra Universidad de Chile, nuestro colegio de la Universidad de Chile ya lo está diciendo así. Y nos acompaña, por supuesto, Chiara Sabatini. Hola, Chiara.
Hola.
De tercero medio. ¿Qué opinas tú? ¿Qué le agregarías a tu currículum? Solamente estoy diciendo el curso. Puedes decir lo que quieras.
No sé, en verdad, yo llegué este año al Liceo Manuel de Salas. Los otros años estaba en otro colegio. Y nada, en verdad, muchas gracias por la invitación, por darnos esta oportunidad de compartir nuestro trabajo y conocimientos y eso.
¿Y por qué te cambiaste de colegio?
Porque quería un espacio con una mayor cantidad de movilización en respecto al tema estudiantil y sobre todo también al tema de la mujer y todo eso que, bueno, ahora me estoy intentando involucrar aún más.
Por supuesto. Bueno, después pelamos al otro colegio. Estamos entrando nomás. Sí, porque no en todos los colegios están los espacios, ¿no es cierto?
Sí.
Muy bien. Y también nos acompaña Alejandra Tolosa Barros, de cuarto medio. Hola, Alejandra.
Hola.
¿Y tú llevas cuánto tiempo en el colegio?
Desde el 2014, séptimo básico.
De séptimo, ya, muy bien. ¿Y cómo ha sido la experiencia para ti? Puedes también hablar de la buena y de la mala.
Sí, con respecto a esta temática de género y sexualidades, por lo menos dentro del liceo me he logrado desenvolver muy bien. Estoy en la UGSEX participando desde el año pasado y fui de las personas que ayudaron a generar el protocolo contra el acoso sexual dentro del liceo. A través de esta nace la UGSEX, se pide desde el estudiantado que se genere una oficina de género y sexualidades, la cual tenía que ser multiestamental para que abarcara a todos los estamentos del liceo y así pudiéramos, como en la totalidad del liceo, poder generar un impacto. Y desde ahí que con mis compañeras me comprometí al trabajo dentro de este, desde este año estoy trabajando con la Chiara, desde el año pasado con la Andrea, pero en un principio teníamos un equipo diferente y de hecho con ese equipo igual tuvimos hartos problemas en su momento, pero desde que se conformó la UGSEX ahora se generó un trabajo y un ambiente mucho más grande y hemos podido hacer hartas cosas más.
Sí, tenemos el espacio, yo creo, ya lo tienen ustedes en el colegio, lo tenemos en la universidad, lo importante es hacerlo y realmente vivir. Sí. El tema de los derechos humanos como corresponde, respetándonos todos y todas.
Sí, y lo bueno es que está institucionalizado también, eso es lo que hablamos también.
Sí, ese es un punto importante.
Va más allá de las voluntades, mientras se institucionaliza.
A mí me tocó ser fiscal en muchas situaciones también de acoso y como muchos otros profesores de la universidad que nos tocó y hemos vivido todo el movimiento y también nos consideramos muy representadas todas en este movimiento de buscar la igualdad, buscar todavía un camino difícil. ¿O no, Emilia?
Claro, justamente es un camino bien difícil el hacerse cargo de un poco de esta demanda de la educación no sexista, o sea, y que de hecho escapa por mucho a los protocolos, pero yo creo un comentario interesante quizás para ir abriendo la discusión es ver lo que está pasando en la Universidad Diego Portales. donde, bueno, y también no olvidar que en la Universidad de Chile también hemos tenido este año movilización en torno a el mal cumplimiento de algunas demandas del 2018, el mal cumplimiento de algunos protocolos, por ejemplo lo que ocurrió en la toma de la Facultad de Química, digamos, de Química y Farmacia. Y este año nuevamente tenemos una movilización en la Universidad Diego Portales que creo yo da cuenta de cómo todavía la institucionalidad, las universidades, la educación superior no ha podido hacerse cargo de esta demanda de educación, no se existe, y cómo todavía sigue vigente esa demanda. Y cómo también es importante abrir un debate a nivel nacional, no solamente alto algo que nos compete a las universidades, digamos, el Ministerio de Educación también tiene un rol que jugar ahí y efectivamente no lo ha jugado. O sea, vimos, por ejemplo, en los planes que ha presentado de equidad de género en educación durante el verano, que no se hacían cargo ni una de las demandas que levantamos la y los estudiantes el 2018. Entonces yo creo que aquí hay una situación bien compleja de ver cómo continuar este proceso de avance que abrió el 2018, creo yo.
Muy bien. Bueno, la tónica de este programa es la siguiente. Las alumnas que nos acompañan, Chiara Sabatini y Alejandra Tolosa, van a escuchar a los participantes y van a ser ellas las que se van a adueñar de la segunda parte del programa. ¿Ya? ¿Me pueden hacer callar? Y preguntan ustedes lo que quieren preguntar o hacen comentarios que ustedes quieran hacer. ¿Ya? Entonces vamos a darles un tiempo a cada uno relativo. Margarita Bustos, ¿quieres partir tú como coordinadora del área de diversidad sexuales y de género de la Oficina de Equidad e Inclusión?
Sí, bueno, mencionabas y en el contexto que se le da al programa de hoy respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se van a cumplir 60 años. De hecho, hay una actividad que va a relevar los principales hitos y luchas que se han levantado de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Casa Central. Estaba tratando de acordarme si es el miércoles o el jueves. No sé si alguien acá lo recuerda.
Pero es esta semana en la página web de la Universidad de Chile.
Y me refiero al importante trabajo de esta comisión, porque frente a los distintos grupos que han estado históricamente excluidos y sus derechos son vulnerados sistemáticamente, y si vamos en este caso a las diversidades sexuales y de género, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantó un informe para toda Latinoamérica el año 2015 que hace un monitoreo de las violencias, de las exclusiones y de las discriminaciones. Cuando hace un rato decíamos, bueno, en Chile también la tercera causa de discriminación en espacios públicos y laborales es por orientación sexual o cuando la identidad de género no es cisgénero. Y eso es lamentable, pero además hay que modificarlo. O sea, no nos podemos quedar solamente en el lamento y las cifras. Y en pos de ello, bueno, este informe que nos muestra cómo en los distintos países latinoamericanos no se da cumplimiento, no se garantiza la igualdad de derechos para todas y todas en distintos ámbitos, en acceso a salud, en educación, y en este caso si pensamos en instituciones de educación superior, es producto de un sistema heteronormativo que habitamos, ¿cierto? Y cuando hablamos de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género, se dan por hecho una serie de aspectos y categorizaciones que emanan de un sistema patriarcal y heteronormativo. Y específicamente el área de diversidad sexual y de género de la Oficina de Equidad e Inclusión intenta proponer a la Universidad de Chile programas y estrategias de apoyo al desarrollo de identidades sexuales y de género diversas en nuestra comunidad universitaria, porque también muchas veces se pierde el foco y se piensa que esta diversidad solamente está en nuestro estudiantado. Somos parte de una sociedad diversa, heterogénea en términos étnicos, raciales, culturales, ¿cierto?, ideológicos y otros. Y por supuesto, bueno, estamos en una articulación permanente con organizaciones estudiantiles de las diversidades sexuales y de género, de las distintas unidades académicas, tratando de generar apoyo a la visibilidad de las identidades no heterosexuales y ojalá propender a un futuro aseguramiento, porque eso no se da hoy en día, de espacios libres de homo, lesbo, transfobia. Pero para eso es fundamental también la educación. sí, de todo, de todas, ¿no? La formación permanente y también hacernos cargo de lo nocivo de las categorizaciones binarias, por ejemplo.
Sí, yo quería agregar algo muy cortito nomás, porque se supone que en esta parte no hablo. Pero me recordaste y me acordé de cuando era orientadora del Colegio San Agustín, que fui como 12 años, hace ya como 15 años atrás o más. Y recuerdo mucho de que una alumna de primero básico llegó con una compañerita de primero básico y me dijo, la traigo a orientación porque a ella le gustan las mujeres. Yo la miré y tampoco sabía mucho qué hacer en ese tiempo, sino que la miré y dije, bueno, sigan jugando y ella puede mirar a quien quiera mirar. Pero detrás de eso la traigo porque le gustan las mujeres. Yo me quedé con eso pensándolo y lo vengo a repensar hoy día. Cosa que pasó mucho tiempo, ¿no? Porque son cambios que pasan por la mente y que hay que ir fortaleciéndolo y leyendo y sabiendo y respetando. Entonces me hiciste acordarme de ese momento. Bien, Emilia.
Bueno, sí, continuando la línea de lo que decía Margarita, poco para conversar del trabajo dentro de la universidad y en general la educación respecto a disidencia sexual y de género, yo creo que claro, justamente aquí lo principal, como decían ustedes dos, además de tener una institucionalidad de prevenir y de sancionar la violencia, es justamente tomar medidas educativas. Es medidas educativas que permitan hacer, digamos, una transformación más de fondo para integrar a disidencias sexuales, para terminar con la violencia de género. Y yo creo que esa es la gran deuda que queda del 2018, porque así como decía la chiquilla, y saludar profundamente el trabajo que hacen ellas, digamos, en el movimiento secundario. Cuando yo era secundaria era, pero muy difícil plantear los temas del feminismo, y no fue hace tanto. La gran deuda que queda es que si bien en 2018 avanzamos en sanciones, avanzamos en prevenir el acoso, en prevenir quizás no tanto, en sancionar, en crear una institucionalidad más sólida para este tipo de situaciones, incluso que todavía estamos bastante en deuda con eso, porque el proyecto de sanción y prevención del acoso en contexto de educación superior sigue ahí, recién fue aprobado en el Senado, ahora va a pasar a la Cámara de Diputados y Diputadas. En particular la Universidad de Chile y en general la educación superior, yo creo que no se tomaron medidas educativas para abordar estos temas, y ahí también cabe hacer un mea culpa como universidad, como por ejemplo somos capaces de generar una formación docente, una capacitación a la y los docentes en estas temáticas, en temáticas de género y disidencia sexual, porque si no vemos que cuestiones como la política de acoso en la universidad, como por ejemplo el decreto que da el reconocimiento al nombre social de estudiantes trans, queda en letra muerta, porque una cosa es el reconocimiento formal y otra cosa es lo que se da en las aulas, y en ese sentido es muy difícil terminar la violencia solamente con una formalidad. Ahí hay que entrar a picar más en el fondo, y yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy día. O sea, yo creo que damos un paso en democracia con el protocolo de la Universidad de Chile, porque efectivamente quitamos las facultades de decanos y decanas de sancionar estos casos y de alguna manera prevenimos estos abusos de poder que se daban en la universidad, pero todavía siguen ocurriendo y van a seguir ocurriendo hasta que no tengamos, digamos, una educación en serio que se plantee no sexista o que se plantee un horizonte de descontinuar la violencia, y eso tiene que ver con las habilidades pedagógicas que se entregan. Por ejemplo, hoy día también tenemos una movilización en educación parvularia en la Universidad de Chile, y las chiquillas están dando cuenta de que no hay un proyecto para las pedagogías en la Universidad de Chile, que no hemos discutido como universidad qué queremos para nuestras pedagogías, no solo para la parvularia, sino para todas. Y ahí es muy importante incorporar una perspectiva no sexista.
Claro que sí.
Y creo yo, más a nivel nacional, tenemos muy pendiente hablar de educación sexual integral, por ejemplo. O sea, ahí podemos en serio hablar de orientación sexual, de identidad de género, de violencia, de consentimiento, incluso prevenir los abusos a menores, empoderando y dando información respecto a la sexualidad. Entonces, yo creo que la gran deuda es la falta de medidas educativas en el debate. Y que ya lo planteó el movimiento social, sí, yo creo que ahora tiene que recepcionarlo la universidad, el Ministerio de Educación, que hasta ahora han estado bastante al debe, creo yo.
Sí, pues exactamente lo que tú dices, o sea, yo estoy a cargo de las prácticas tempranas de las pedagogías científicas en la Facultad de Ciencias, que es un tema, y tampoco no hay una línea que,
claro,
bueno, que habrá que construirla ahora.
Habrá que construirla.
Que hay que decidirse. Andico es, como decía antes, licenciada en Historia de la Universidad de Chile, lesbiana feminista y educadora popular en el preuniversitario. nos acompaña, nos acompañó aquí cuando veníamos al programa y queremos escucharte tu punto de vista.
Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Emilia en el sentido del tema de la letra muerta, porque nos enfrentamos que a un contexto donde tenemos una ley antidiscriminación, tenemos una institucionalidad que está haciendo protocolos, sin embargo, a la hora de aplicar estos protocolos aparece la letra muerta. Y nos damos cuenta, por ejemplo, ahondando un poco en la ley antidiscriminación, que es la 20.609, que la forma de aplicación de esta ley ha sido bastante arbitraria, ¿no? Donde los jueces están proponen que primero tiene que haber una comprobación del hecho, después que tiene que haber una sistematicidad en el hecho, la ley en sí es confusa, y esto lleva a una jurisprudencia que lo que hoy día ha llevado es que la mayor parte de los casos que efectivamente han salido a favor del denunciante son casos de personas en situación de discapacidad. Y en último lugar son las personas de diversidad sexual, que fue el objetivo por el cual se hizo la ley. Y además de esto se encuentra el hecho de que existe una sanción pecuniaria a beneficio fiscal en caso de que la Corte considere que la denuncia no tuvo fundamento suficiente. Por lo tanto, o sea, si uno primero se arriesga con todo el tema emocional de aplicar esta ley, ¿cierto? Y uno no sale beneficiario, no gana, ¿cierto?, esta demanda, que es lo más posible que ocurra en caso, por ejemplo, yo que digo que me están discriminando por lesbiana, ¿cierto? Además de todo el peso emocional, tengo que pagar. Y eso me parece que va en contra totalmente del espíritu de la ley, que es acabar, ¿cierto?, con la discriminación. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que plantea Emilia, de que el tema aquí son medidas educativas que permitan superar estas barreras actitudinales, ¿no?, con las que nos enfrentamos incluso en los jueces, ¿no? Porque la ley tiene un espíritu y quien tiene que aplicar esa ley son los jueces.
Por supuesto. Yo sé que se están haciendo reformas también, pero también muy lentas, ¿no? Bien, Andrea Alfaro Silva, profesora, ¿ya escuchaste? Me imagino que tu punto de vista es muy importante aquí.
Sí, concuerdo con las panelistas en términos de lo educativo. Lo esencial está en la educación. Nosotros afortunadamente tenemos esta unidad que aborda diferentes temáticas de género y sexualidades, que hacemos actividades desde párvulo hasta cuarto medio, y que en el fondo es muy importante tener la visión amplia de que somos todos distintos, independiente del género y la sexualidad incluso. O sea, todos tenemos nuestras características propias y cada uno aportamos de diferentes formas y enriquecemos esta sociedad. Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de transmitir. Nosotros hicimos una actividad, desde la UTP se organizó una actividad con UTP, Unidad Técnico Pedagógico, con apoderados y apoderadas, y se le hizo ver un video de las diversidades sexuales y se abrió el debate, las temáticas, y muchos apoderados y apoderadas decían: ¿sabes qué? Me pasa que a mí como adulto me cuesta un poco esto, porque claro, tienen una formación en particular, pero los niños, las niñas, las niñas vienen como con otra mirada, con otra dinámica, no se complican de tener compañeros trans, no se complican de ver un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. De verdad que los mismos, las mismas apoderadas decían: los que nos complicamos somos nosotros los adultos. Para ellos, ellos está todo tan natural que somos nosotros los que les vamos transmitiendo estos prejuicios. Entonces, claro, es esencial el tema educativo, y yo creo que ahí es un llamado de atención para todas las instituciones que se hacen cargo de la educación, desde la pedagogía.
Vamos, o sea, a ir a la pausa que me están diciendo, y tú puedes terminar esa idea a la vuelta, y después las alumnas nos van a sacar el jugo ahí con las preguntas. ¿Ya? Y nos van a dar también sus puntos de vista. Vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlo a la presentación de nuestro nuevo libro Canto Unido, un encuentro americano de David Spener. Este libro será presentado por Álvaro Godoy, comunicador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien fuera socio y subdirector de la revista cultural La Bicicleta, y David Ponce, periodista y editor del sitio de música chilena musicapopular.cl, además de autor de diversas publicaciones musicales. Martes 3 de septiembre a las 19 horas, en la Sala Máster, Miguel Claro, 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Estamos volviendo y bueno, siempre digo que en la pausa se dice lo mejor. Vamos a poner un micrófono escondido en la pausa. Claro. Sí, yo estaba recordando un plan de educación sexual que hice hace muchos años en el Colegio San Agustín, cuando tú decías los padres influyen mucho y los niños vienen con una apertura. Y también ahí hicimos un plan en que los alumnos podían preguntarnos todos los alumnos y las alumnas lo que querían sobre el tema de educación sexual. Que no se atrevían a conversar con sus padres. Y pudimos hacer un programa de responder todos los adultos y nunca consultamos a los padres. Yo sé que no es bueno decir eso, pero finalmente cuando le entregamos el programa terminado a los padres y las preguntas que nunca ellos habrían contestado, nos dieron las gracias. Es un tema enorme. Termina tu intervención, sí. Y dejamos a las alumnas.
Lo que le estaba comentando, que desde la pedagogía, por ejemplo, nosotros las que estamos a cargo de educación, desde la pedagogía debiera estar en todas las mallas curriculares de todas las carreras de pedagogía un ramo de educación sexual con perspectiva de género. Entonces, lo que pocas universidades tienen, ¿no? Recién ahora, yo hice el análisis hace como unos cuantos años atrás, 5, 8 años, no me acuerdo, de todas las mallas y ninguna tenía. Y ahora recién están integrados, o los tenían como electivos, o como, no sé, pero no dentro de la malla. Y hoy en día recién se están integrando las mallas, entonces es súper importante como...
Muy, muy buena tu intervención. Bien, ahora vamos a las alumnas, a Chiara Sabatini y Alejandra Tolosa. Ellas mandan ahora.
A mí me interesaría preguntarles en realidad a cualquiera que quiera responder, o a las tres en realidad, hablando sobre la temática que partimos hablando, que es sobre que las lógicas que se dieron últimamente en el movimiento se han transformado en generar espacios que funcionan de una forma más penitenciaria que educativa. ¿Ustedes cómo creen que deberían ser los espacios en los que se difunda como de una forma más educativa, como desde capacitaciones o desde una institucionalización del cambio en el enfoque pedagógico?
¿Todos se miran?
Vamos en orden.
Margarita.
Sí, entendiendo que la mayoría de los protocolos que se han generado son para sancionar, ¿cierto? Y en realidad lo que creo que acá todas estamos de acuerdo en que hay que generar un cambio civilizatorio. Sí. Eso toma tiempo, pero hay que hacerlo desde todas las aristas. Y cuando digo de todas las aristas, pensándolo no solamente desde la institución educativa, desde párvulos hasta la institución de educación superior, sino que también en la familia, a través del lenguaje que se emplea en los medios masivos de comunicación, desde las políticas públicas, en toda instancia. Y por ende debe ser dialógica, de debate, de comprensión también, y instando en estos diálogos permanentes que no se dan de manera sistemática, para que haya un cambio debe ser sistemático.
Exactamente.
Instando a que primero nos demos cuenta que estamos en un sistema que genera una serie de violencias por género, por orientación sexual, por etnia, por raza y otras, que hablamos permanentemente de la valoración de la diversidad, pero si no vemos la diversidad, si siempre nos han enseñado a mirar todo de manera, tendiendo a homogeneizar, ¿cierto?, y a esconder esta diversidad humana, va a ser mucho más lento. Y en las resistencias que se van generando en pos de que generemos un cambio de una educación no sexista, es clave también la participación de todas y todos y todes en esta co-construcción de experiencias desde las distintas territorialidades también. Y comprender que tenemos que hacernos cargo de nuestros sesgos, porque no hemos sido educados antes, las otras generaciones, desde el feminismo. Acá quizás estamos, nosotras escribimos al feminismo, pero sabemos que un montón de otros sectores y personas no, porque tienen una mirada tergiversada desde el concepto de feminismos en adelante. Entonces eso requiere de educación, de diálogo y de escucha, que también nos cuesta cuando uno tiene visiones tan distintas, ¿cierto? Y no estamos como sociedad chilena habituados a esos debates tan necesarios. Pero yo creo que aquí es paciencia, es accionar desde nuestros distintos compromisos y los distintos vínculos también que establecemos con los otros, con las otras, con los otros.
Muy bien. ¿Otra pregunta?
¿Quieres? Sí. yo creo que la respuesta de alguna manera la dan ustedes mismas en su pregunta. O sea, cuando se hacen como ustedes, como parte del movimiento, se hacen esta pregunta de ¿por qué la respuesta es solo punitiva? Yo creo que justamente ahí da la respuesta que realmente el movimiento social, el movimiento feminista, no ha exigido, no tiene un proyecto meramente punitivo, sino que aquí hemos exigido, cuando hablamos de educación, no sé qué, estamos hablando justamente de eso de fondo que ustedes señalen. Yo creo que aquí el problema ha sido que aparte del gobierno, la autoridad de las instituciones educacionales, se ha dado una respuesta punitiva. Y pongo, por ejemplo, no sé, la respuesta e incluso otro tema, no ligado directamente al feminismo, pero cómo hemos abordado este año, por ejemplo, las situaciones de violencia que se han dado en instituciones educacionales, Instituto Nacional, Campus Juan Gómez Milla. La respuesta del gobierno, de la derecha, los sectores más conservadores, más carabineros, más sanciones, aula segura, démosle más digamos, facultades a las autoridades para sancionar. Y nosotros en el 2018, yo creo que el gran valor de lo que instalamos en el debate fue que la violencia de género no se combatía solamente con más sanciones, sino que necesitábamos una educación no sexista. Y yo creo que el problema ahí que tenemos como movimiento es que es muy difícil darle un contenido y una hoja de ruta concreta en el corto plazo a la educación no sexista, porque requiere sacar el sexismo, la heteronorma, los sesgos de las mallas curriculares, de los currículos escolares, requiere una revisión exhaustiva de conocimiento, y hasta que no tengamos un ministerio de educación, autoridades dispuestas a abordar este debate educacional, va a ser bastante difícil. Yo creo que ahí se puede ir avanzando en revisar desde las distintas áreas de estudio en las que estamos, ir generando conocimiento feministamente, digamos. Pero yo creo que hay una forma de orientar el debate para el movimiento por la educación no sexista, y una manera de darle contenido concreto ahora es, y como varios ya lo han dicho, hablar de educación sexual integral, que por lo menos cuando yo era secundaria era una demanda súper importante, justamente porque permitía todo esto, hablar de orientación sexual, hablar de identidad de género, hablar de violencia, de consentimiento, y que todos estos temas de alguna manera fueran saliendo de ser un tabú, digamos, porque, y eso va empoderando y dándole herramienta a las y los y les niñas. Pienso, por ejemplo, en los principales enemigos de la educación sexual integral que han sido los sectores conservadores, la iglesia en particular, que encubre y es denunciada por abusos a menores. Y si damos educación sexual integral, esas cuestiones se van combatiendo. Y además, vamos generando distintas formas de relacionarnos, vamos combatiendo la discriminación. Entonces yo creo que ahí hay una demanda concreta para darle una bajada a lo que es construir un modelo educativo no sexista. Y por ejemplo, también pensando cómo esas competencias necesarias para hablar de educación sexual integral se van incorporando, por ejemplo, en las mallas de pedagogía. Porque hoy día no lo tenemos incorporado, ¿no? Las pedagogías en Chile no reciben estas competencias necesariamente, y además del nefasto rol del Mineduc, el que los profesores y profesoras no tengan estas competencias, hace muy difícil que en los colegios hablen en serio estos temas. Entonces yo creo que ahí hay una forma de orientarnos en el corto plazo, pero yo creo que es el movimiento social el que ha dicho que no solamente tiene que ser punitivo, y es desde la autoridad que se ha dado esa respuesta.
Muy bien. Para reflexionar, ¿no? Andy Coco.
Yo la verdad es que creo que todos los espacios educativos tienen que ser espacios en los cuales se suspenda la violencia. Sin embargo, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que toda su vida ha sido violentada que no reproduzca esa violencia? Y en ese sentido creo que deberíamos tener programas educativos que orienten a reconocer que somos sujetas, que hemos vivido violencia y que por lo tanto podemos dejar de reproducirla. Sin embargo, yo sí creo que tienen que haber sanciones, pero creo que tiene que haber una sanción, una reparación y una educación. Y que podemos hablar, creo que también deberíamos hablar de qué tipo de sanciones se ha estado estableciendo dentro de las mismas instituciones. Que se saque al niño del colegio, que el profesor deje de hacer clases, unas disculpas públicas, que haga trabajo comunitario. Creo que efectivamente ha sido algo más bien punitivista, de la lógica de del encarcelamiento a las personas, castigándolas por estas actitudes. Sin embargo, no hay otro espectro de posibilidades de poder accionar, ¿no? No existe el trabajo comunitario, no existe el trabajo voluntario, simplemente existe se paga una multa o usted asiste a clases. Y esas clases que establecen los jueces, nosotros tampoco tenemos mucho que opinar. Entonces creo que si bien puede haber una sanción, que es, por ejemplo, si hay una persona que ha sido reincidente, que su violencia es sistemática, que creo que hay que sacarla evidentemente de los espacios educativos para avanzar en un espacio sin violencia. Sin embargo, tiene que haber también una reparación a las víctimas, porque en este momento se sigue enfocando el problema en el victimario y no en la víctima. Y esto tampoco nos ayuda a nosotras a sanar y a dejar de reproducir las violencias, porque además cuesta mucho ver a las víctimas como victimarios también, que también suele ocurrir. Sin embargo, creo, como dije, que cree que tiene que haber una reparación, tiene que haber una sanción y tiene que haber educación, y tenemos que pensar esas sanciones como medidas educativas, básicamente. No creo que sean cosas que están tan alejadas y que no podemos gestionar.
Sí. Muy bien. Kiara, Alejandra, ustedes dirigen.
Yo quería hacer una acotación sobre la medida de sanción de sacar al niño o niña, persona de la institución educacional, porque me parece como súper impresionante que lo saquen y listo, y no se hacen cargo en el fondo de que esa persona va a seguir reproduciendo la violencia en los otros espacios donde llegue. Entonces me parece súper necesario e importante, así como urgente, que se generen más espacios de reeducación para las personas que han generado agresiones en temas de género, sexualidad, etcétera.
Sí, claro. Yo también iba a agregar eso. O sea, afortunadamente nosotros trabajamos con niños que ya tienen mayor plasticidad cerebral que en otras etapas de la vida, y tenemos como el concepto de reeducación incorporado, súper incorporado. Entonces cuando hay alguna problemática, se conversa obviamente con las partes involucradas y se insiste harto en el tema de la reeducación, porque claro, tenemos esa mirada que dice Kiara, que en el fondo no sacamos nada con sacar a la persona de la sala de clase o cambiar los cursos, qué sé yo, si en el fondo no insistimos en la reeducación, en que esa persona no siga reproduciendo esas prácticas.
Por supuesto, te encuentro mucha razón, y voy a intervenir muy cortito. En los cursos en los que imparto, en filosofía, en ciencias sociales, básica, filosofía, media y ciencia, uno de los lemas es
nunca expulsar a una, a un niño o una niña, o nunca expulsar a nadie sin haber invertido primero, ¿no es cierto?, en cambiar esa actitud, en la formación que se entrega y en el compromiso. Estudiaba el tema y es un daño enorme que se hace en la vida de esa persona.
Sí, y lo otro que quería agregar con respecto a las mallas de pedagogía, afortunadamente el PEDA, la OMS, la Universidad Pedagógica de Chile, incorporó el ramo de educación sexual obligatorio. Entonces, por lo menos ya tenemos un avance y las profes se están capacitando, sí. Hay varios intereses, han lanzado desde el Ministerio de Educación algunos programas, qué sé yo, por ejemplo, de prevención de ITS, que está ya el boom, y afortunadamente hay profes que se están capacitando, nosotros estamos recibiendo capacitación, todos los estamentos desde Amnistía Internacional, y así, afortunadamente hay algo para ir avanzando en esta temática.
Bueno, nuestro Liceo Manuel de Salas.
Sí, por supuesto.
Sí, nuestras alumnas.
A mí me interesaba también preguntar con respecto a la ley de antidiscriminación, que se habla mucho también sobre que esta ley tiene falencias en muchos puntos, desde la forma en la que se tiene que enfrentar una persona al hacer una denuncia, hasta que la gente realmente no llega porque hay desconocimiento sobre la ley. Se habla también sobre un organismo que regule esta ley y el cumplimiento de esta. ¿Ustedes están de acuerdo con que debería existir un organismo como regulador de esta, como del funcionamiento de la ley, o que solo se le deberían hacer reformas?
Pregunta Alejandra Tolosa.
Partimos a la inversa.
Bueno, mira, yo la verdad es que no sé si la respuesta es aumentar el aparataje burocrático de una ley que está mal diseñada, que bien. Igual hay que destacar que efectivamente las personas en situación de discapacidad, que han sido las personas que han podido defenderse a partir de esta ley, obviamente me parece muy bien. O sea, corresponde completamente. Sin embargo, el espíritu de la ley, que era proteger a la diversidad sexual a raíz del caso de Daniel Zamudio, no está funcionando. Entonces, a mí me complica esto de aumentar el aparataje burocrático porque son más recursos públicos. Si es, tendríamos que sentarnos a pensar esto, igual como pensamos que sanciones, igual como pensamos básicamente todo, y creo que tiene que haber una cuestión igual bastante territorial, ¿no? Porque los problemas, tendemos a pensar Chile como una cosa homogénea, sin embargo los problemas que hay en el sur de Chile son súper distintos de los que son en el norte. Si el contexto de las olas migratorias, la derechización de América Latina en los últimos años, el racismo que ha surgido a partir de todo esto, son cosas que no podemos dejar de ver, que es una de las cosas que se le critica también a la ley antidiscriminación, a los jueces cuando la aplican, que es que no ven el contexto. Entonces, no sé si una institución va a poder efectivamente leer el contexto. Quizás es mucho más fácil una reeducación a los jueces que están aplicando esta ley, porque ellos son los que están encargados de esto. Quizás sería incluso más económico.
Sé que se está haciendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, tengo bastante cercano el tema y sé que ya hay oficinas de género y se está trabajando internamente con el programa de Naciones Unidas.
En esta importancia de la formación, y tomando lo que decía Andy recién y tu pregunta, bueno, frente a esta ley, primero tener claro que en cómo está diseñada, y que ya lleva 7 años que nos demuestran lo mal que funciona, considerar que otras leyes de antidiscriminación y experiencia en otros países, siempre quien ejerce esta violencia y quien está siendo acusado tiene que probar su inocencia, y la ley en Chile opera al revés. La ley Zamudio, la víctima tiene que reunir todas las pruebas. Pensemos cómo opera esto en contextos laborales, cómo funciona verticalmente el poder, cómo conseguir pruebas cuando todos tus derechos fueron vulnerados sistemáticamente, y quizás no van a conseguir testigos tampoco en ese espacio laboral u otro, o pensando en espacio educativo. Entonces, la forma en cómo funciona desde ahí está mal diseñada, y pensando también cómo se han implementado otras leyes, por ejemplo, la ley del consumidor, y que para ello se creó el CERNAC y como una instancia superior que administrara y que asegurara cómo funciona la vulneración de derechos a los y las consumidores y consumidoras. Y en este caso, claro, se piensa quizás que la solución hubiese pasado porque se creara una institución de derechos humanos que focalizara su atención en la discriminación por etnia, raza, orientación sexual u otra. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con que sería más burocratización de cómo opera el sistema aquí en Chile. Y que pasa también por quienes trabajan dentro del Poder Judicial, cómo no solamente modificamos una ley, sino de quienes van a tomar estas decisiones y van a tener que aplicarla. Ahí es fundamental la formación.
Bueno, estábamos escuchando a Margarita Bustos, coordinadora del área de diversidades sexuales y de género de la Oficina de Equidad e Inclusión. Muchos se están incorporando recién, entonces por eso yo vuelvo a decir... porque pueden llamar a la Radio Universidad de Chile haciendo las consultas. Muchas gracias. Seguimos entonces con nuestro Liceo Manuel de Salas, con Kiara y Alejandra.
Sí, igual lo mío, muy muy cortito, bueno, como yo comparto la misma línea de las chiquillas, digamos, yo creo que aquí el problema es más de fondo que crear más institucionalidad para la ley, sino que yo creo que hay dos problemas de formulación en la ley, como el objetivo y la definición que hay de discriminación. Sí. La definición de discriminación es súper acotada y ha hecho que hayan muy pocos casos que en serio, digamos, lleguen a tener una sentencia cuando es por orientación sexual o por identidad de género, que es supuestamente lo que motivó, digamos, políticamente la creación de esta ley. Entonces yo creo que hay que ver una cuestión de ampliar la definición de discriminación, hacerla más precisa, más certera, para los casos que en serio sean de violencia, y también el objetivo de la ley, porque la ley solo regula la acción de no discriminación, que es una acción judicial, que una presenta, qué sé yo, pero no hay una visión de prevenir la violencia. Y si a mí me dicen, bueno, vamos a construir una ley que previene y sancione la violencia que se da por motivo de discriminación, démosle, fortalezcamos la institucionalidad. Pero solo en ese término, digamos, creo que tiene sentido. Si no, insisto, es más burocracia y va a ser igual de inefectiva, creo yo.
Estamos llegando al final del programa, ¿creen ustedes?
Oh, se pasó muy rápido.
¿Cómo se pasó el
tiempo?
Denle
con una pregunta más, chiquilla.
Sí, sí, decir que... Justo en las noticias también están hablando. Bueno, estamos llegando al final del programa. Quiero decir que este es un asunto de humanidad, de ponerse en el lugar del otro, de estar pensando en el otro y de cómo se sienten las personas cuando son discriminadas. Yo creo que nadie quiere vivir eso, ponerse en el lugar del otro. Quiero decirles que este programa termina de una manera diferente. Sí. Cada uno dice qué le quedó, qué sensación... en una sola palabra.
¿En una sola palabra?
Es difícil. Es una parte difícil. Quedamos todos inconclusos. En una sola palabra. Pero decirles también que vamos a tener tres programadas, ¿no es cierto? Que vamos a poder tener dentro del tiempo que queda para ahondar en ellos, ¿ya? Y para unirnos más con nuestro querido Liceo Manuel de Salas, que nuestra querida Universidad de Chile sea cada día más humana, más linda, más acogedora, ¿no? Bien. ¿Quién parte con una sola palabra? Andico.
Yo. Que caiga el patriarcado.
Emilia Schneider.
Qué fuerte. No, muchas gracias por invitarme y que caiga el patriarcado. Y después al final puedo dar un aviso, pero no me voy a sumar más palabras en
esta
parte.
Da el aviso si quieres.
¿Sí?
Sí, dale.
Ya, muy corto para todas y todos y también para los chiquillos con los que estamos compartiendo el panel. Mañana, martes, a las 17 horas, en el patio de comunicaciones de la Casa Central de la Universidad Católica, se está convocando desde la Consejería Superior Estudiantil de esa universidad a una concentración por lo que ocurrió en el Centro Médico de la Universidad Católica, la Red de Salud Christus, digamos, donde se le negó el acceso a la salud, relativizando y vulnerando el derecho a la identidad, al reconocimiento de la identidad, que es una cuestión que está consagrada en la Ley de Identidad y Género, a una joven trans, y por lo tanto está convocando una concentración mañana a las 17 horas en el patio de comunicaciones de la Casa Central del UC, para ir, digamos, todos y todes en conjunto al Centro Médico Lira para manifestar el repudio a esta situación y manifestarnos en favor de la dignidad y los derechos de las personas trans.
Muy Así bien.
Que para que todas, todos y todas vayan.
Muy bien. Margarita Bustos, media palabra.
Valoración de la diversidad, trabajar por una educación no sexista y agradecer a todas las organizaciones estudiantiles LGBTIQ+ y de la sociedad civil que, con las cuales trabajamos desde el área en la Oficina de Equidad e Inclusión.
Nos queda un minuto, me están diciendo. Andrea.
Hay que trabajar desde la educación.
Bien. Kiara.
Seguir generando espacios de retroalimentación.
Alejandra.
Y conocimiento.
La importancia de la reeducación y de la educación también.
Muchas gracias.
Gracias
a todos.
Por la invitación. Hasta luego. Se me hizo corto, justo a poco.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.